bienvenidos todos. Saludos de Rafael Sánchez desde la Fundación Sur. Aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer y único espacio de la radio española dedicado íntegramente a la cultura, a la actualidad, a las sociedades del continente vecino del continente africano. Y como siempre, estamos en Radio Vallecas, en Radio Clara, en Radio Enlace, en Radiopolis, en Onda Merlín, en Onda Verde, en Tastas, Irrati Librea, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Casade, Radio Geneto, León Lyon de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, a través de su portal, donde podéis descargar todos los históricos de Africanía, que es www.audio.urcm.net. La Cultural Iconeganés, la web Radio Danés, Biglietti, Radio Misterea, Legado Afro, Radio Cigüeña. Un saludo, bienvenidos todos. Y hoy nos vamos a uno de los países más grandes del continente africano, uno de los países más grandes de esta comunidad global, que es la Tierra. Un país como Sudán que se juega en estos días su futuro. Ante unas elecciones en las que salió elegido, como era de esperar, su anterior presidente, se presenta su futuro incierto ante las elecciones de autodeterminación del sur para enero del año próximo. Para hablar de este gran país, para hablar de esta frontera entre diferentes civilizaciones, entre diferentes culturas, entre diferentes sociedades, tendremos con nosotros a un hombre que lo conoce bien. Él se llama Santiago Itzco. Es médico internista con amplia experiencia trabajando en África, en países como Guinea Ecuatorial, Kenia, Mozambique, Etiopía y en esta etapa en Sudán. Un hombre que trabaja especialmente en el área combatiendo al SIDA, apoyando a aquellos que lo sufren. Y con él vamos a hablar sobre la situación actual, las presidenciales, el proceso de autodeterminación, un repaso a lo que fue el conflicto civil más largo del siglo pasado y también los escenarios futuros. Santiago Itzco nos hablará de Sudán. Por supuesto, además, tendremos la actualidad del continente africano vista desde los medios de comunicación del sur y la agenda con las últimas actividades que van a tener lugar en los próximos días con temática africana. Esto es, aquí comienza Africanía. Thank you.
Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Comenzamos el tiempo de noticias hablando de Namibia, donde mujeres seropositivas acusan al sistema sanitario estatal de haberlas esterilizado sin su consentimiento. Decenas de personas que apoyan a tres mujeres seropositivas en Namibia, que dicen que fueron esterilizadas sin su consentimiento, se manifestaron en la capital de Windhoek para respaldar la decisión de las mujeres de demandar al gobierno, según ha declarado un grupo de ayuda legal. Las tres mujeres afirman que fueron esterilizadas sin su consentimiento y que la esterilización viola su derecho a tener hijos y a la no discriminación. Estas tres mujeres piden una indemnización en los tribunales en una vista que está prevista que se celebre pronto. Los organizadores de la protesta dicen que las sentadas continuarán hasta después de la vista judicial, el primer proceso de este tipo en Namibia. El gobierno mantiene por su parte que las mujeres dieron su consentimiento y que se enfrentará a esta reclamación de indemnización. El antiguo presidente de Cabo Verde, Antonio Mascareñas Monteiro, liderará un equipo patrocinado por el Instituto Nacional Democrático de los Estados Unidos para observar las elecciones presidenciales de Guinea-Conakry, que tendrá lugar el próximo 27 de junio, según fuentes de Praia, la capital caboverdiana. Estas fuentes aseguran que el expresidente ya está en el país de África Occidental para establecer contactos con los líderes de los partidos políticos, movimientos civiles y organizaciones de la sociedad civil. Monteiro, que nació el 16 de febrero de 1944, fue presidente de Cabo Verde Verde entre 1991 y 2001, después de ganar las primeras elecciones multipartidistas del país. Otros miembros de esta misión son el constitucionalista de Malí, Amidou Dabat, exministro de Derechos Humanos en la República Democrática del Congo, Mair Madeleine Kalala, y el excomandante de las Fuerzas de Naciones Unidas en Costa de Marfil, el general beninés Fernand Amoussou. Las elecciones presidenciales en Guinea-Conakry marcarán la vuelta efectiva al pluralismo político en el país, que ha estado gobernado por una junta militar que se hizo con el poder poco después de la muerte del presidente Lansana Conté en diciembre del 2008. A las elecciones presidenciales se presentan 20 candidatos. El líder libio Muammar Gaddafi ha pedido que se reabra la frontera entre Marruecos y Argelia, cerrada desde 1994, según un comunicado emitido por una agencia de prensa jerifiana. La petición fue hecha durante una discusión con una delegación formada por parlamentarios y representantes de los sindicatos y asociaciones de mujeres. La reapertura de la frontera se ha convertido en una demanda popular y una necesidad estratégica, ha dicho el líder libio. La diplomacia marroquí ha hecho varios llamamientos a lo largo de los últimos años para la formalización con Argelia y la reapertura de la frontera, cuyo cierre es considerado punitivo para la cooperación económica entre los dos países del Magreb. Esta frontera de 1.700 kilómetros de largo ha estado cerrada por orden de Argelia después de que se cometiera un ataque terrorista contra ciudadanos argelinos en Marrakech, en 1994, matando a dos turistas extranjeros. Marruecos acusó a los servicios secretos de Argelia de estar detrás de los ataques, obteniendo como respuesta el cierre de las fronteras por parte de Argelia. Argelia, que apoya al Frente Polisario, que tiene la sede en territorio argelino, argumenta que la normalización debe incluir un enfoque holístico con la resolución del asunto del Sahara Occidental, que está bajo la soberanía marroquí desde finales de 1975. El Polisario demanda un referéndum de autodeterminación que Rabat considera como inaplicable e irrealista. El presidente de Guinea-Bissau, Malam Bakay Sagna, ha disipado la preocupación por si las Fuerzas Armadas están operando independientemente del control del Estado, asegurando que las instituciones del gobierno sí están controlando a las Fuerzas Armadas. Los soldados retuvieron durante un tiempo al primer ministro de Guinea-Bissau el pasado mes de abril y expulsaron al jefe del ejército en el último enfrentamiento interno que se produjo en el país de la África Central, que es un gran refugio para el tráfico de drogas que va desde Latinoamérica hasta Europa. En ese tiempo, el ejército dijo que sus acciones no eran un intento de derrocar al gobierno, aunque existe preocupación porque la detención de comandos de abril podría haber minado los esfuerzos de Sagna por llevar la estabilidad a la excolonia portuguesa. El presidente, que ha dado pequeños pasos de tentativa para restaurar el orden desde que soldados renegados mataron a su predecesor, João Bernardo Vieira, en marzo de 2009, dice que mientras que la interferencia del ejército es una preocupación, él se siente optimista sobre que su país salga de estos años de inestabilidad. El organismo de Naciones Unidas responsable de combatir las drogas dice que la desaparición de muchos de los que eran más cercanos a los traficantes de droga en Guinea-Bissau ha recortado el tráfico significativamente. Sudán ha prohibido a tres activistas abandonar el país para asistir a la conferencia sobre el Tribunal Penal Internacional, que ha emitido una orden de arresto para el presidente sudanés, Omar al-Bashir, por crímenes de guerra. Ha sido parte de una represión de las libertades políticas que habían mejorado un poco antes de las elecciones de abril, que se vieron enturbiadas por el boicot de la oposición alegando fraude y que permitieron a Bashir y a su partido del Congreso Nacional seguir en el gobierno por una mayoría aplastante. Los activistas, entre los que estaban Salem Mahmoud, un abogado de Darfur que ganó un premio de derechos humanos del Parlamento Europeo, dicen que les confiscaron sus pasaportes en el aeropuerto de Jartún y se les impidió asistir a la conferencia sobre el Tribunal Penal Internacional en la vecina Uganda. Junto a Mahmoud estaba la hija del último líder elegido democráticamente en Sudán, Marian al-Mahdi, y otro abogado, Buhari Halai. El ministro de Finanzas de Malawi presentó el presupuesto el pasado día 28 de mayo en el Parlamento, anunciando que se iba a producir un aumento de salario para los funcionarios y los miembros del Parlamento. Desde 2004, cuando el presidente Bingu Wa Mutharika llegó al poder, los salarios y sueldos de los empleados del sector público han aumentado una media de un 186%. El ministro de Finanzas dijo que el gobierno desea que este aumento salarial vaya acompañado de un aumento sustancial en la productividad de la administración pública. Además de esta subida, los presupuestos para este ejercicio prevé recursos de 2.500 millones de kwachas, la moneda local, que más o menos viene a ser 1.000 kwachas, 5 euros, para la contratación de nuevos trabajadores para el sector público en servicios esenciales como agrícola, sanidad, educación forestal y servicios de seguridad. Una pareja gay de Malawi se ha mantenido lejos de la publicidad después de haber sido perdonados y liberados de la cárcel en lo que un familiar ha definido como una decisión bien deliberada debido al conservador punto de vista que hay sobre la homosexualidad en el país. Tiwongwe Chimbala y Steven Mungenza fueron liberados de la cárcel el día 29 de mayo, horas después de que el presidente Binguwa Mutirika les perdonase sin condiciones. Pero al dar su perdón, que según él fue solo por motivos humanitarios, Mutirika advirtió que la homosexualidad sigue siendo ilegal en Malawi. Los activistas declararon a última hora del sábado 29 de mayo que estaban buscando un lugar seguro donde la pareja pudiese vivir por temor a que sean atacados después de su liberación. El abogado de la pareja dice que no ha visto a ninguno de los dos jóvenes desde su salida de la cárcel. Maxwell Manda también ha declarado que no ha visto a Chimbalanga. Su cuñado Manda había declarado que en los medios internacionales que Chimbalanga quería abandonar el país después de su liberación. No estaban ni en su casa, en un suburbio de Blantyre, ni en sus respectivos pueblos. Están manteniéndose lejos de los medios deliberadamente debido a lo sensible que es su caso. Malawi ha traído condenas internacionales por la sentencia de los dos hombres que fueron arrestados en diciembre pasado, un día después de celebrar su compromiso. Malawi es uno de los 37 países africanos que tienen en vigor leyes anti-gay y una actitud inflexible contra la homosexualidad. Un juez condenó a Chimbalanga y Mungenza a principios de mayo por actos antinaturales y grave indecencia a 14 años de cárcel con trabajos forzados. Muchos malawianos se concentraron en el tribunal durante el juicio y la sentencia para abuchear a los dos convictos. Su puesta en libertad ha sido muy bien recibida por el secretario de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, y los grupos internacionales de defensa de los derechos humanos, además de por la Casa Blanca.
Yo escucho Africanía. Escucha Africanía. Thank you.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y estamos con un buen amigo del programa, ya estuvo aquí con nosotros, él es Santiago Izco, es un médico internista con una amplia experiencia en diferentes países del continente africano, ha estado trabajando en Guinea Ecuatorial, ha estado trabajando en Kenia, en Mozambique, en Etiopía, en Sudán, sobre todo dentro de su especialidad y más específicamente en temas de SIDA. Encantado de tenerte
sí,
con nosotros.
Gracias de nuevo.
Decía que en temas de SIDA sobre todo, ¿no?
Sí, principalmente en Kenia, en Mozambique, lo que trabajaba era una unidad de VIH y básicamente sobre todo haciendo formación, digamos, a pie de cama, es decir, formación en tratamiento diario de pacientes y de personal local, de personal, digamos, de efectivamente de los gobiernos africanos.
Y otro día hablaremos del
sí,
tema
esa
de
es una historia SIDA, muy larga.
SIDA y África, el cual es verdaderamente importante y apasionante. Vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de tu experiencia en Sudán. Sudán, un país en el que has estado hace pocas fechas.
Volví hace 2 semanas. Sí, bueno, pues sí, he vuelto hace poquito.
Traes noticias frescas de allí, un país que a nosotros pues nos preocupa bastante por la situación que ha puesto y le van a poner los procesos, digamos, electorales que han tenido lugar, por una parte las presidenciales y por otro el de autodeterminación del sur, que va a tener lugar en enero del próximo año 2011. Lo que nos gustaría es que en principio nos hicieras un análisis de lo que han sido las presidenciales que han sucedido hace pocas fechas.
Bueno, el análisis que yo puedo hacer es el que básicamente todo el mundo está haciendo, que es no ha habido sorpresas, es decir, ha ocurrido exactamente lo que se esperaba que ocurriese. Unas elecciones pues completamente, ¿cómo se dice?, trucadas, es decir, nadie esperaba, digamos, que al-Bashir, que es el presidente actual de Sudán y que lo ha sido desde el 89, él llegó al poder por un golpe de Estado, nadie esperaba que un hombre que ha estado aplastando a todos los partidos de la oposición, haciendo desaparecer gente, eliminando opositores, controla los medios de comunicación, encarcela periodistas, es decir, nadie esperaba que las elecciones fueran justas.
Fueran libres y transparentes, ¿no?
Por otro lado, el otro gran foco, digamos, de atención en Sudán, que es el SPLA, el Ejército de Liberación del Sudán, que es el que llegó a un acuerdo con al-Bashir para terminar la guerra esta eterna o interminable, o que parecía interminable, de Sudán. Este otro gran grupo también se esperaba que, también con medios probablemente no muy limpios y también son, digamos, gente que se ha formado como guerrilleros y siguen controlando el sur como guerrilleros, también se esperaba que en el sur arrasaran ellos. Con lo cual, cada partido, digamos, o cada grupo ha arrasado donde se esperaba que arrasase.
Pasa que si fuera,
no ha habido sorpresas, vamos.
Si fueran legislativas hubiera podido ser otro, quizás otras esperanzas, pero al ser presidenciales y el sur del Sudán al ocupar un espacio bastante menor, tener una población tampoco en respecto al total de Sudán minoritaria, no se esperaba que hubiera ninguna sorpresa.
Bueno, sí que podía haber sorpresas de las que quizá no salgan en la prensa, pero para la gente local tiene valor. Lo digo porque Sudán es un país gigantesco, se puede hablar horas de él, con muchas, se calcula entre 60 y, por decir muy rápido, pueblos. Yo prefiero decir pueblos a tribus,
sí,
porque igual que no decimos la tribu alemana, no vamos a decir la tribu dinka, porque es un pueblo y una nación de miles de años de historia, ¿no? Entonces, en un país tan grande y con tantos pueblos, quien gobierne la región donde tú estás es muy significativo. Entonces, estas elecciones eran presidenciales, eran parlamentarias y además eran elecciones regionales, es decir, se elegía a los gobernadores de cada región. En las regiones donde es claro, es decir, en Jartum es imposible que no ganase el partido del gobierno. En Yuba, en el sur de Sudán, o en Wau, era imposible que no ganase el gobernador del SPLA, y en las tierras dinka, digamos, ¿no? Pero, sin embargo, en todas esas regiones de Sudán, que incluso ya durante la guerra, y cada vez se nota más, se quedaron en medio entre esos dos polos, en todas esas regiones sí que había, digamos, mucho interés por saber si el gobernador va a ser un pro-norte, entre comillas, yo no quiero simplificar de ese modo, pero o va a ser un pro-sur, si va a ser un SPLA o va a ser uno de los que se han salido del SPLA y se han presentado por libre. Estoy hablando de regiones del centro de Sudán muy importantes, hablo de Darfur, hablo del Kurdufán, hablo del Obey, de la ciudad del petróleo, hablo del Blue Nile, de la zona del Nilo Azul. Son esas regiones de Sudán que están como en medio y creo que son además las regiones que preocupan. porque son las que no se sabe muy bien por dónde va a pasar la frontera.
En y caso en eso de no ha habido divida. Sorpresas.
En eso, digamos, sí ha habido algunas sorpresas. Es decir, ha habido, por ejemplo, una fragmentación impresionante del SPLA. El SPLA, el grupo, de nuevo, lo digo por nuestros oyentes, ¿no? El Grupo de Liberación del Sudán, el gran grupo revolucionario que empezó la guerra contra el norte. Este grupo se ha fragmentado muchísimo. Muchas personas han ido por libre. Y han ido por libre, además, con razones que a su gente les importa mucho. El SPLA cada vez más está siendo dominado por uno de los grupos concretos étnicos de la zona, que son los Dinka, que ya los he citado varias veces. Los Nuer son enemigos tradicionales de ellos y se van separando cada vez más del SPLA. Está pasando eso mucho, con lo cual sí que ha habido detalles para tomar nota de las elecciones. No son elecciones de decir simplemente ha ganado Omar al-Bashir como presidente, pues que unas elecciones trucadas, como pasa en muchos países en África, y en el sur han ganado los que hicieron la guerra. No, ha habido más cosas, ¿no? Ha habido detalles que hacen pensar mucho, ¿no?, qué puede pasar.
Uno de los puntos que yo creo más importantes que nos han dado estas elecciones, como dices, en principio, lo que más significativo es que todo sigue igual.
Exacto,
se deja todo para las elecciones de autodeterminación de enero. Todo el mundo se queda en un proceso de impasse, de espera.
Sí.
Pero una de las pocas cosas que se pueden recuperar de los datos que se pueden sacar de ahí es el tremendo control del SPLM,
sí,
sobre las infraestructuras, sobre el proceso electoral. Quiero decir, para el proceso, para las futuras elecciones importantes de enero del próximo año,
sí,
el SPLM tiene la situación muy bien agarrada.
Sí, pero la historia de los últimos 50 años de Sudán, es decir, de la guerra en Sudán, de la larga guerra, habla de constantes fragmentaciones de todos los grupos armados. Yo un poquito pensando un poco en qué podía decir, ¿no?, en una entrevista así, venía un poco repasando, haciendo historia de Sudán. Yo creo que es importante, lo digo porque creo que a veces tendemos un poquito, tenemos la tendencia, sobre todo desde fuera, a querer reducir. Simplificar puede ser bueno, es expresarse bien, decir en pocas palabras, pero reducir demasiado las cosas. Si me preguntas, ¿el SPLA tiene controlado el sur? Pues digamos, lo fácil es decir, claro, porque John Garang, el gran líder del SPLA, quería...
No,
digamos,
pero más que tener controlado el sur, lo que tiene controlado es el proceso electoral.
Claro, el proceso electoral le beneficia a él. Y además beneficia no solo al SPLA como, digamos mejor, SPLM, es decir, movimiento, que es el brazo político del grupo armado, ¿no? Beneficia no solo al movimiento, sino además a quienes actualmente dirigen el movimiento. Cada vez más grandes figuras del SPLM, sobre todo no dinkas, se van separando del SPLM y quieren ir por libre. Ha habido un amotinamiento ahora mismo en un cuartel militar en Malakal, una ciudad muy importante del sur de Sudán, muy conflictiva además porque constantemente sigue habiendo violencia allí pese al acuerdo de paz, y los que se han amotinado, se sabe poco todavía, es algo de hace dos semanas, pero parece que pretenden más bien una separación, otra separación más del SPLM, probablemente regionalista, localista, que, digamos, un amotinamiento contra el norte. Es decir, la guerra en Sudán, que ha sido norte-sur como gran tensión, durante esa guerra y cada vez más se nota que hay otras tensiones transversales muy fuertes.
Oye, para comprender esto, para mirar los escenarios de futuro con las posibles soluciones que de este proceso electoral de autodeterminación, estaría bien, como tú nos has dicho anteriormente, que hiciéramos un poco y brevemente un repaso a las tensiones que se han generado en lo que fue, recordemos, la guerra civil más larga del pasado siglo, que ha llegado a introducirse en este. Por
sí.
Tanto, si nos puedes hacer un poco el panorama histórico de lo que ha sido el siglo pasado y el conflicto civil vivido en Sudán.
Claro. Yo creo que sí. Yo creo que podemos, digamos, quizá no ir a detalles porque es larguísimo y nos perderíamos mucho, ¿no? Pero sí ir como de un recorrido histórico sencillo, rápido, incluso pues por décadas, diciendo estos son los 50, los 60, pero para poder luego decir qué va a pasar ahora, creo que podemos ir como entresacando, señalando, arrancando esas raíces que se van repitiendo en la historia de Sudán y que siempre han tenido que ver con el conflicto. Sudán, los oyentes tienen la idea, ¿no? Fue una colonia, digamos, anglo-egipcia, es decir, los británicos y los egipcios se reparten la colonia. Cuando los británicos llegan a Sudán, lo hacen derrotando al Mahdi, el esperado, el Mahdi, que luego ha mantenido una presencia en Sudán y ahora tienen su propio partido político. Era una primera radicalización del Islam que, fíjate, es del siglo XIX y fue muy importante en toda esa zona de África. Los mahdistas en aquella época radicalizaron una postura casi milenaria de los árabes en Sudán, que era considerar al negro el esclavo. Cuando los británicos y los egipcios derrotan a los mahdistas, curiosamente no revierten esa política de segregación del sur por los árabes, sino que utilizan a los mandos árabes todavía mahdistas para que, esta vez trabajando para el Imperio Británico, sigan, digamos, haciendo lo que hacían, y lo que hacían eran razzias, que dicen ellos, es decir, digamos, incursiones, cogían esclavos, etcétera. Eso habla de una primera tensión de Sudán que ya no es de este siglo, que es prácticamente de 800 años. Sudán, me decía a mí hace poco una chica sudanesa en las montañas Nuba, decía, nosotros somos, en esas montañas, por ejemplo, los huidos, los refugiados. Es decir, durante siglos hemos ido huyendo de los árabes que nos han ido empujando cada vez más al sur o más a las montañas. Esa es una tensión histórica de Sudán. Y esa sigue
ahí. Un pueblo Nuba, un pueblo guerrero, un pueblo luchador, tiene orgullo de ser un pueblo guerrero. Y incluso así se han tenido que ver, tipo pueblo Dogón, llevados hasta unas colinas donde, digamos, se pudieran defender de alguna forma contra una marea incesante.
Exacto.
Que eran los pueblos.
Con lo cual, ahí hay una primera tensión, digamos, en Sudán, que ya no es de la guerra de Sudán de los últimos 20 o 50 años, es una tensión prácticamente milenaria. Pero de nuevo, lo mismo que decía antes me vale para esto. No podemos reducir la guerra de Sudán a una tensión entre árabes y negros. Eso es un reduccionismo terrible. Han convivido durante muchísimo tiempo y en muchísimas culturas se han mezclado muchísimo. De hecho, es muy complejo en Sudán. Hoy me lo decía una persona también, un sudanés. Hablaba con él esta mañana y me lo decía. Dice, no, pero si es que en Sudán se te acerca una persona más negra que tú y te dice, yo soy árabe. Y tú le dices, no, yo soy negro. Es impresionante, es realmente llamativo. En Sudán cualquier persona que vaya lo ve y dice, estos árabes son... Es decir, hay algo ahí muy complejo, ¿no? Una historia milenaria prácticamente de convivencia en general de guerra entre pueblos árabes y pueblos negros. Sudán adquiere la independencia del Imperio Británico-Egipcio en 1955, en realidad la declaran el 1 de enero de 1956, pero 6 meses antes ya se han amotinado, fíjate que te hablaba de un amotinamiento ahora, un grupo de militares sursudaneses, de soldados que proceden del sur de Sudán, contra sus oficiales árabes. Es lo que origina, se considera ahí, el comienzo de la guerra de Sudán, 1955, en un acuartelamiento, el acuartelamiento del Tor, en el sur de Sudán. ¿Qué tensión es esa? Es una tensión de un pueblo sudanés que, cuando los británicos dan el autogobierno antes de la independencia de Sudán, ya prevén que todas las promesas de que se les va a dar, digamos, cierto gobierno también, autogobierno al sur de Sudán frente al norte, van a quedar incumplidas, porque ven que los partidos políticos que en Jartum, en la capital, se preparan para hacerse con el Estado una vez que los colonos se vayan, son todo partidos políticos proárabes, proarabistas e islámicos radicales. Con lo cual, digamos, de forma preventiva se rebelan contra el futuro Estado de Sudán. Sudán es un país cuya guerra comienza antes incluso de la independencia, a diferencia de otros países en África. Los años 50 y comienzos de los 60 en Sudán es una época en la cual convive la guerra norte-sur, esta rebelión de los sursudaneses, con golpes de Estado continuos en el norte de Sudán. Yo creo que este es un tema importantísimo. En el norte de Sudán, constantemente, en esa prácticamente dos tercios de Sudán se puede considerar árabes o arabizados. En esa parte de Sudán la lucha por el poder es tremenda.
Entre los propios partidos, árabes.
Entre los propios partidos árabes. No solo partidos árabes. Cuando antes hablaba de no reducir la realidad, hay que entender también que son los 60 y los comienzos de los 70 en África. También hay una tensión, digamos, Occidente-Unión Soviética. El Partido Comunista en Sudán tiene importancia. El Partido Comunista convoca la huelga en el 64 en las calles de Jartum y hace caer un gobierno. Cuando el Partido Comunista se intenta disolver por otro presidente, por otro golpista de Sudán, la gente va a las calles. Todo esto genera un clima, digamos, de inestabilidad absoluta en Sudán, que va más allá de esa idea que tenemos de Sudán es una guerra muy clara entre norte y sur. Sudán es una guerra entre muchos movimientos ideológicos, religiosos de algún modo, teológicos, diferentes. Es decir, el Umma, que es, digamos, la herencia de los antiguos mahdistas, tiene su manera de entender el Sudán. El partido que gobierna el Sudán, al irse los británicos, es un partido que quiere unir Sudán con Egipto. Es el proarabismo más absoluto que existe, ignorar por completo el sur de Sudán. Y así sigue y sigue, ¿no? Son muchos partidos que se están oponiendo.
En el sur queda claro, y lo has mencionado tú antes, la existencia de diferentes sociedades, incluso que no se llevan entre sí muy bien, los Nuer, los Dinka, los Nuba,
sí,
que están un poco más al norte. Pero ¿y en el norte, cuando hablamos de los árabes, que ya especificabas tú que no son propiamente árabes, son pueblos negros en sí, también?
También hay pueblos árabes,
que reciben la herencia árabe.
Sí, sí.
¿Hay esa también, hacen esa diferenciación en los partidos tan propia de África, de más que la ideología lo que tira es la etnia, la sociedad, la cultura?
Yo creo,
¿o están, digamos, más uniformizados en ese
yo
sentido?
Yo creo que están mucho más uniformizados. Es decir, el sur es el que está más fragmentado. El norte étnicamente es más uniforme, aunque es verdad, étnicamente en el sentido de los Bakara, pues están divididos a su vez en muchos diferentes clanes, entre ellos los Miserilla, famosos, que luego están en Darfur. Es decir, sí que es verdad que hay muchos diferentes clanes, a veces enfrentados entre ellos, pero de algún modo, a nivel, por ejemplo, electoral, es decir, en partidos electorales, sí están más, digamos, separados, no por cuestiones étnicas, sino por cuestiones ideológicas. Yo soy a veces un poco defensor de mirar África con ojos, digamos, más con más capacidad de comprender que en África hay ideología, no pensar siempre que todo es étnico, es tribal, porque no es así. Hay realmente ideología, hay enfrentamientos ideológicos. Hay un elemento importantísimo. Muchos de los golpes de Estado y muchas de las influencias sobre el poder y el poder del actual presidente vienen de un grupo puramente ideológico, que es un grupo revolucionario islámico, que es los Hermanos Musulmanes. El grupo de los Hermanos Musulmanes,
que nace en Egipto.
Exacto, nace en Egipto, se, digamos, traslada a Sudán. El gran mentor de los Hermanos Musulmanes es Al-Turabi, es un gran ideólogo, es un ideólogo y además un, digamos, un intelectual dentro del Islam. Eso es importante. Este hombre lee su tesis doctoral ante gente muy importante sobre el valor de la sharia, de la ley islámica, como manera de entender la sociedad. En la guerra de Sudán de estos 50 años, constantemente la presencia de los Hermanos Musulmanes, bien acusando al gobierno de Jartum que tocase, porque han cambiado gobiernos, ¿no? Bien acusándole de ser blando con los cristianos, con los malos musulmanes, o bien, digamos, exigiéndole dureza en la guerra, ha tenido un papel importantísimo. Cuando Omar al-Bashir llega, mejor vamos un poquito antes, hay un episodio, siguiendo un poquito con la historia de Sudán, hemos dicho 50-60, inestabilidad política, incluso en el norte, golpes de Estado constantes. Y simplificando mucho, vamos a llegar a Nimeiri. Nimeiri es una persona muy importante en Sudán. Nimeiri es una persona que da un golpe de Estado, ¿cómo se dice?, no sangriento, es enseguida muy aceptado porque consigue un parlamento de unidad, y lo que él propone, y esto es muy interesante porque al-Bashir está copiándolo ahora mismo, lo que él propone es acabar con la guerra. Cuando Nimeiri llega al poder, que es 1972, Nimeiri lo que dice es: esta guerra no la podemos ganar, ni el norte ni el sur. Nimeiri es la primera persona, y estamos hablando de 1972, es la primera persona que dice: vamos a dar autogobierno al sur. En el 72 se crea un parlamento específico para el sur, un parlamento en el norte, y se comparte el poder entre el norte, digamos árabe, y el sur, digamos, siempre simplificando, negro. ¿Qué le pasa a Nimeiri? Es interesantísimo. El acuerdo es el acuerdo de Addis Abeba, en Etiopía. El acuerdo lo firma con los Ania-Nia, que son el grupo que encabeza la revolución en el sur de Sudán en esa primera parte de la guerra, antes de este intermedio de Addis Abeba. Y cuando en este acuerdo de paz con los Ania-Nia, durante 10 años, casi 10 años, por lo menos 8 o 9 años, Sudán se occidentaliza mucho, decía hace poquito una persona, un obispo que conozco, que además es sudanés, y te cuenta de aquella historia, y dice, mira, es la única época en Sudán en que las mujeres por Jartum podían ir sin velo, en que no se lapidaba a la gente, en que se abrieron las tiendas, en que podía uno beberse una cerveza en Jartum. Jartum, con lo que es hoy, ¿no?, de ciudad islámica. ¿Qué es lo que le ocurre a Nimeiri? A Nimeiri le ocurre que, en uno de esos múltiples golpes de Estado que otros grupos arabistas dan, realmente lo desplazan del poder por unas horas, entran en el palacio presidencial, Nimeiri no está, y Nimeiri, que está en ese momento en otro sitio, piensa que ha perdido el poder. Y entonces el sur de Sudán, ese sur enemigo del norte, sin embargo, hace saber a todos los medios de comunicación que ellos van a apoyar a Nimeiri para que vuelva al poder. ¿Por qué? Porque ellos saben que su única opción de tener autogobierno es ese presidente árabe que les respeta. Cuando el norte de Sudán entiende que el sur apoya a Nimeiri, inmediatamente es reinstituido como presidente. ¿Qué ocurre después de eso? Que de nuevo estos grupos más arabistas, más radicales, dicen Nimeiri es blando, Nimeiri es procristiano, Nimeiri no es un buen musulmán. Y Nimeiri, por miedo a volver a ser derrocado, comienza a radicalizarse y llega hasta un extremo que él se convierte en el más radical de todos esos grupos. No sé si me explico alguna idea un poco. Finalmente Nimeiri cae finalmente en un golpe de Estado y comienza la guerra de nuevo. Yo creo que de toda esta primera parte de la guerra, donde fíjate que todavía no existe, por lo menos como concepción o con ese nombre, el SPLA, la guerrilla del Sudán de la que tanto hablamos, pero la historia es muy parecida. Un grupo guerrillero se enfrenta al norte árabe, el norte árabe, por mucho que tiene más medios, no consigue derrotarlo, y solo consiguen la paz una vez que se ofrecen mutuamente un acuerdo y un autogobierno.
Pues Santiago, si quieres seguimos en el próximo programa hablando de Sudán. Vamos a dejarlo por aquí y, como digo, el próximo programa seguimos haciendo este repaso a la historia reciente, a la historia contemporánea de Sudán, más que nada para comprender lo que puede pasar, los escenarios de futuro, los retos de futuro tras las elecciones de autodeterminación que van a tener lugar en enero del 2011. Hasta el próximo programa.
Muy bien, gracias.
Escucha Africanía. Escucha Africanía.
Que cierra el estupendo álbum que se llama Jazz Africa de Gail Thompson. Llegamos a este tiempo de agenda. Empezamos por el encuentro empresarial ProInvest PISE 2010, que va a tener lugar del 8 al 10 de junio en la capital de Senegal, en Dakar. donde el Instituto Español de Comercio Exterior, el ICEX, va a colaborar en la difusión y promoción en España del Encuentro Sectorial de Inversión y Cooperación Empresarial sobre el Sector de la Energía. Presentación en la sede de la Fundación Sur del libro Una vida para África, de Josep Frigola Rivas, el 8 de junio en la sede de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide número 31 de Madrid, teléfono 91 544 1818. Presentación de Una vida para África, el libro de Josep Frigola Rivas, misionero africano con gran experiencia y un dilatado tiempo de vivencia en África, especialmente en el Níger. En la Fundación Sur, en la calle Gaztambide número 31 de Madrid, en el 91, teléfono 91 544 1818. Más información también a través del portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Conferencia del ciclo Zoom and Inside Africa. Excelentísimo embajador, tengo una pregunta para usted con el embajador de Gambia. El próximo 9 de junio en el Paseo de Santa Isabel número 11 en Madrid. En el Museo Nacional de Antropología de Madrid. Paseo de Santa Isabel número 11 de Madrid. Excelentísimo embajador, tengo una pregunta para usted con el embajador de Gambia. A las 6 de la tarde. Conciertos de música en Negro Arte Centroafricano. 3, 10 y 17 de junio en la ciudad de Madrid, en la avenida Juan de Herrera. Conciertos de Jean Bruce and the Fans, Gorsi Edu y Licanto. En el Centro de Arte Complutense, en la planta baja del Museo del Traje, en la avenida Juan de Herrera de Madrid. Entre el 3, 10 y 17 de junio. Y en San Sebastián, en la ciudad de San Sebastián, actos en memoria de Isidro Uzkudun, misionero asesinado en Ruanda hace 10 años. Se celebrará este homenaje en memoria de Isidro Uzkudun. En el Coldo Michelena Kulturunea. En la calle Urdaneta 9 en San Sebastián, en Donosti. Y el día 10 de junio en la Fundación Sur, en su sede de la calle Gaztambide número 31, presentación de El Raisuni, Sultán de las Montañas. Presentación de El Raisuni, El Sultán de las Montañas, en la Fundación Sur, en la sede de la calle Gaztambide número 31 de Madrid. Más información en el portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. El día 10 de junio a las 7 y media en la Fundación Sur, la calle Gaztambide número 31. Curso de verano de la Universidad de Málaga, la problemática de la mujer africana y su lucha por la igualdad y el empoderamiento, del 12 al 16 de julio del 2010 en Ronda, en Málaga. La Universidad de Málaga organiza el curso La problemática de la mujer africana y su lucha por la igualdad y el empoderamiento. Más información, www.fguma.es. Del 12 al 16 de julio en el Convento de Santo Domingo en Ronda, en Málaga. Y del 10 al 20 de julio, el campamento internacional en Larache, en Marruecos. Podéis encontrar una información exhaustiva en la agenda del portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, sobre este campamento internacional en Larache, que tendrá lugar del 10 al 20 de julio. Pues hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte a Africanía. Un placer haber estado con todos vosotros, un placer haber tenido aquí con nosotros a alguien como Santiago Izco. Una de esas personas que se preocupan porque cada día África esté en mejor estado. Colaborando codo con codo con las sociedades africanas. Así que agradecemos que Santiago Izco haya estado aquí con nosotros, le agradecemos que nos haya traído esa visión de África, esa visión de especialmente del Sudán y del futuro de Sudán, que como decimos, yo creo que se juega especialmente en estas fechas futuras. Y con, al decir también, el Sudán, estamos hablando también de un país que tiene mucha importancia en toda la situación del Cuerno de África. Pues como le hemos sacado la promesa, seguro que Santiago Izco estará aquí con nosotros el próximo programa. Seguiremos hablando, haciendo un repaso de este pasado cercano del Sudán y la importancia que tiene en los próximos escenarios futuros. Seguro que Santiago nos va a resolver muchas de las incógnitas, o al menos nos va a dar pistas para que nos imaginemos muchos de los escenarios que se van a plantear en los próximos días. Muchísimas gracias también a los equipos de cooperación del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid y también de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto jamás hubiera sido posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.